Radio AMLO. La izquierda se levanta. Estamos en
Del caos al cosmos.
Mentira corroe la salud mental y distorsiona el sentido común. Las mentiras son, por lo tanto, un pasadizo hacia la infelicidad y representan un verdadero acto de violencia. Daisaku Ikeda, filósofo y poeta. Pero las personas de rectitud impecable suelen ser odiadas por las sociedades corruptas. En el clásico chino, Huainanzu, aparece un dicho: no se puede enfardar un objeto erguido con un grupo de cosas que no son rectas. Del mismo modo, las personas honestas y correctas suelen ser rechazadas por las sociedades donde prevalecen los deshonestos. Daisaku Ikeda. Que alguien repitiese hasta el cansancio que el sol sale por el oeste. Con el tiempo, 999 personas de cada 1000 terminarán por aceptarlo como un hecho y será como si estuviesen embriagadas. En tales circunstancias, el que disienta y afirme la verdad, quien diga sin dudar que el sol sale por el este, será objeto de ataques y de persecuciones. En una sociedad donde la falsedad sea una enfermedad endémica.
Thank you.
escritor ruso León Tolstoy ha dicho: la religión de los que no conocen la religión es seguir todo lo que hace la mayoría poderosa. Para expresarlo simplemente, la suya es la religión de sometimiento a los poderosos. O al dinero, diríamos hoy. Muy buenos días, soy Azar Levi, estamos en Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves 29 de febrero, último día de febrero de 2024. Y tengo mucho gusto en saludar a todos. Primero me gustaría hablar acerca de las mentiras, justamente porque es un tema inagotable en este programa. Lo hemos abordado desde el punto de vista filosófico también en varias ocasiones. Es que no es que sean simplemente mentirosos. Esta actitud predominante en la derecha mexicana, desde luego la candidata y toda la oposición, sus voceros, que expelen toda clase de mentiras, calumnias y hasta insultos, sabiendo que están mintiendo, pero no les importa. Va más allá de una cuestión ética o de una simple situación de reprobar tal actitud. Esto tiene que ser analizado incluso filosóficamente, pero también desde luego políticamente, y sopesar una estrategia de este tipo que llega a talar de manera terrible con su veneno en la gente. Decía el doctor Ikeda en estas citas que las personas de rectitud impecable suelen ser aborrecidas en las sociedades corruptas. El presidente López Obrador tiene la convicción de que nuestra sociedad ha evolucionado a un grado en el que ya no la pueden engañar. Me parece que en cierta forma sí tiene razón. Prueba de ello es que esta andanada lleva ya años, pero esta última oleada, que ha sido verdaderamente terrible, ya con el apoyo incluso internacional, es muy grave. Desde luego tenemos que alertar sobre el peligro que involucra, porque si bien es cierto que hay un altísimo porcentaje de gente que por la aceptación enorme que tiene el presidente, precisamente por ese activo suyo, que es el de la honestidad, y es el que están atacando, pero esa gran aceptación que tiene es lo que ha blindado a este gobierno en su conjunto, a la Cuarta Transformación e incluso al Partido Morena. Pero la ganada es por varios flancos. Hay una más grotesca, que es esa contra el presidente y su familia, pero hay otra más embosada, que es la de estar constantemente criticando, pero de manera bastante perniciosa y a veces de manera ignorante. Y yo quisiera pensar que cuando lo hace gente que identificamos, si no de izquierda, sí simpatizante, que no lo hace de mala fe, pero francamente ya es mucho, porque en estos momentos justamente estar acusando todo el tiempo a la dirigencia de Morena es también una campaña en contra, porque esto mina la credibilidad. Mucha gente dice, hay gente ahí en las redes que dice, por eso yo no voy a votar, me voy a abstener, porque hay muchos chapulines en Morena. Todo esto es bien parte de la misma campaña. No quiere decir que no vigilemos y que una vez que termine este proceso no se haga una revisión a fondo, y eso le va a tocar a Claudia Sheinbaum, porque ella tiene el bastón de mando, no importa que sea después la presidenta electa, pero va a prevalecer también la autoridad moral de ella, pero sobre todo a nosotros, a la gente y a los militantes, a los 2 millones de militantes del Partido Movimiento, para que se revise bien todo. Esto es una parte que le toca ahora a la doctora Sheinbaum exponer y contraatacar, porque también hay que reconocer que se puede dar un desgaste como se ha dado al final de cuentas, porque el presidente ha sido muy consistente en sus conferencias matutinas. Hoy, por ejemplo, ya con el tiempo encima, él quiere terminar todo. Ya está casi a punto de y realmente está terminado. Por ejemplo, el tren insurgente, el tren Maya igual, acuérdense de todos los amparos. Y todavía hoy la señora esa que ya parecía borracha de esas de las fiestas o en un restaurante, ya están muy inconvenientes. Así estaba esta preguntoncita en la mañanera acerca de algo que tiene que ver con el tren Maya y las mentiras que propagan precisamente. El presidente está muy bien enterado de todo. Este aspecto internacional y el de la derecha es muy importante no perderlo de vista. Uno, México entra dentro de las 10 primeras economías y ya ha dejado atrás a España, a Australia, a Turquía y a otros. Entonces, es una tentación. Y como tal, están sobre de todos los recursos y todo lo que puedan obtener. Y quienes tienen recursos tremendamente enormes, la derecha, estos consorcios internacionales, estos consorcios mediáticos, ellos tienen interés en que México no sea una república independiente, soberana, que no haya un gerente corrupto como había para entregarles todo lo que quieren. Hoy no es así y eso no responde a sus intereses. Y esa es la razón, pero yo creo que de las más importantes, de la andanada. Además de eso, debe darse un diálogo entre el gobierno de México y el de los Estados Unidos, un encuentro de alto nivel, atajando los propósitos de la derecha en esos gobiernos. Ya está por allá la doctora Bárcena, pero yo creo que en este tipo de cosas la intervención directa del presidente se hace necesaria. Seguramente la doctora transmitirá al presidente lo que ella considere. Y por otra parte, ya llevamos un mes con esta campaña, esta agresiva campaña en la que se repite una y otra vez narcopresidente y ahora hasta narcocandidata, dando en el corazón de lo que es el activo más grande, que es la honestidad de nuestro presidente y la confianza que la gente tiene en el movimiento, en la propia candidata Sheinbaum. Esto es precisamente la estrategia de desgaste, y un desgaste que además tiene que ver con el modelo de comunicación que el propio presidente estableció con sus conferencias. Y él es el solo el que refuta, y él es el solo el que defiende. Y esta es la parte que yo también creo que es demasiado y desgastante. Otro punto, el gobierno de Estados Unidos van 2 veces que niega tajantemente que haya investigación alguna de la figura del presidente o de su familia. Lo ha negado en boca del propio embajador y de una persona, me parece que el secretario de Estado también, personas de alto nivel han salido a desmentir, y no le importa a la derecha, ni al New York Times tampoco, ni a ningún otro medio en Alemania o en España, seguir con la misma cantaleta. Y esto tiene como fin, en estos momentos, desde luego, minar la credibilidad del presidente de la Cuarta Transformación y desestabilizar la candidatura de Claudia Sheinbaum, desde luego. Entonces, golpeando el activo fundamental que es esta honestidad de nuestro presidente, siguen generando sospechas y dudas en su actuar y logran con eso hacer un núcleo, juntar a sus partidarios, de hacer lo que se le llama generar el consenso. El consenso en contra de López Obrador, de la Cuarta Transformación, de la candidata Sheinbaum y de todo lo que tenga que ver con este gobierno progresista y su proyecto de nación. Esto lo intentan hacer, desde luego, en todo, y lo logran y permean para la gente de derecha, a ciertas clases sociales, a ese porcentaje de gente que siempre ha estado en contra, pero también han logrado que gente que estaba más bien indecisa o que no era abiertamente simpatizante, pero tampoco lo era de la derecha, se les una. Y también logran, con esa insidia, que en las propias filas del presidente, del gobierno del presidente, empiece a permear esa mentira. Entonces, esto se tiene que analizar así, porque la mentira, esta manera de fijar ideas negativas, hace que la gente, al manipular las emociones de esta, pues no razonen, sino que solamente reaccionen, y de manera muy visceral, con mucho odio y con mucha estulticia, porque no razonan, porque no aceptan los hechos. Lo que tiene que haber es una estrategia de contraofensiva de Claudia Sheinbaum, el equipo de la doctora Sheinbaum, que exista en ellos, en quienes están coordinando la campaña, apoyando todo esto, que se señale a la gente que son los que han sido acusados por la justicia, ya incluso juzgados, el ejemplo más notorio el de García Luna, pero hay otros, que se haga la campaña de la contraofensiva y no nada más nos estemos defendiendo, que haya acciones que realmente vayan encaminadas a ofrecer datos que sustentan quiénes son los que realmente han cometido delitos y que incluso hoy están siendo llamados a formar parte de la campaña. Y además se les están dando candidaturas, gente con probados antecedentes penales y una estela enorme de corrupción. Quiere decir que estamos nada más pasivamente a la expectativa, al contragolpe, o que realmente va a haber una estrategia de contrapropaganda negra, ofrecer elementos adecuados de lo que son los hechos probados. Y tiene que tener gente experta en eso, en contrapropaganda. Estaba leyendo Ramonet, este escritor, alguien que entrevistó a Fidel Castro, haciendo las con Castro, es un libro muy interesante. Este señor hablaba hace poco, y mucha gente está hoy en América Latina y en México hablando del tema de la derecha en el mundo, de la derecha radical, y que es un hecho que está más activa que nunca. Y nuestro país no es la excepción. En el poder ha descuidado a sectores de la clase media y los ha dejado en manos de la derecha. Y esto no quiere decir que por ello la doctora tenga que deslindarse de Andrés Manuel López Obrador, lo cual no hay. Cuando la están acosando para que ella de pleno abjure del presidente López Obrador, pues claro que no lo hace, porque, como ella dice, ella es producto de un movimiento de años de lucha y ha sido compañera de lucha del propio López Obrador. ¿Por qué habría de refutar lo que él ha dicho o hecho si justamente está para consolidar ese segundo piso y esta cuarta transformación? Que, por cierto, la doctora debería explicar en qué consiste este segundo piso, hacerlo con más detalle. Seguramente ahora que ya empieza la campaña, mañana, por cierto, 1 de marzo, estarán allá en el Zócalo, ya empezará la doctora a dar más detalle de su proyecto de gobierno y explicar en qué consiste este segundo piso. Entonces hay que neutralizar, atendiendo a ese 32% de personas inconformes, al menos datos del INEGI. Hay que atender esa parte, es muy importante, es fundamental. La candidata, la oposición y los opositores critican cosas pero nunca contraproponen, o sea, no hay una propuesta de su parte. Dicen, está mal esto de la Guardia Nacional, no debe ser así, sí, pero no dicen entonces qué debe ser, pero no solo el qué, sino el cómo. ¿Cómo debe hacerse eso? No proponen nada. Y eso es algo que ellos saben que es un punto menos, como muchos otros para ellos. Por eso todo se les va en la ofensiva de mentiras y de escándalo y de altisonantes. No tienen más, pero logran permear. Porque si atacas una medida, debes hacer la contrapropuesta y no solamente estar criticándolo todo. Y esto hay que señalarlo con mucha claridad. No son capaces de articular absolutamente una sola propuesta. Que no sea claro cuando le copian al presidente. Hay que considerar también, este es otro punto, que las grandes corporaciones del poder mediático no son ni serán nunca neutrales. Eso yo lo he dicho aquí hasta el cansancio. Les he reseñado los medios más importantes en el mundo y a quién pertenecen. Pertenecen al 1%. Esa es la situación. Jamás van a ser neutrales. Y hoy han mostrado su peor faceta en México y en el mundo. Allí está Deutsche Welle, ahí está. Claro, dentro de todos esos medios habrá uno que otro periodista que se salve, que tenga algo de objetividad o profesionalismo. Pero los medios en sí responden al dinero del mundo, responden al poder del mundo, que es el poder de eso, los poderes fácticos, y en muchas ocasiones estos están en amaciato con el propio poder político, como era en México, pero hoy en México no es así. Por eso lo hemos tenido tan difícil en este gobierno, en este nuevo régimen. Porque, como dijo el presidente, esto no es solamente un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Régimen es algo que involucra todo, incluso el Estado, y una visión de nación, una visión de la cosa política que es absolutamente diferente. Es necesaria una refundación de la política con un nuevo pacto social. Logre con ello que este proceso de la cuarta transformación sea irreversible. Irreversible, claro, salvo por medios violentos. Y esa es la cuestión de la derecha. Cuando la derecha pierde, arrebata. Así son. Sí lo han manifestado, así se han manifestado en todas partes del mundo. Lo hemos visto ya en Venezuela, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Perú, en Colombia, lo hemos visto en Argentina, en Chile. Lo hemos visto en todas partes. Y también lo hacen en Europa. Y ellos están prestos a ejercer cualquier tipo de estratagema para no perder lo que ellos consideran les pertenece, porque tienen un absoluto desprecio por el pueblo. Y utilizan a esas masas embrutecidas, esas no serían llamadas masas, sino a esas clases sociales medias, no digo que todas, pero algunos, están embrutecidos realmente de coraje, de resentimiento, y puede ser porque en el fondo si quisieran ser tan ricos como los otros y no lo son, pero en vez de culparlos a ellos, culpan a los pobres o a los menos favorecidos que ellos. Así son. Entonces, la derecha internacional es una realidad notable y evidente. Y como tal, la debemos tratar. El presidente López Obrador tomó muy a la ligera cuando hace un par de años vinieron de la derecha de Vox, de la ultraderecha española y de otros países, me parece, y los de derecha de acá estuvieron con ellos, hicieron propaganda. Cuando al presidente le preguntaron qué opinaba y que si no deberían aplicárseles el 33, porque eran extranjeros y venían a hacer propaganda política y además hablar mal del gobierno, y el presidente, ya lo sabemos, dijo no, no tienen derecho y no. Y es más, el artículo 33 lo vamos a dar para que... Y yo la verdad ahí sí no estoy de acuerdo con el presidente. Lo dije en su momento y lo repito ahora. Sí hay una libertad de expresión, pero hay límites y los límites tienen que estar bien marcados. Yo estoy de acuerdo con que el 33 se reglamente, porque no hay reglamentación de ese artículo, y se revise, pero que no pierda en esencia el derecho que tiene nuestro país, nuestro estado, nuestra nación a reservarse el derecho de ciertas cosas. Es muy importante que se tome en cuenta que la derecha no es un juego, que sí está tomando cada vez más notoriedad y poder. Y decía Ramonet, vuelvo a Ramonet, que la derecha no solamente había ya sido capaz de concitar a mucha gente en el mundo, sino que ya demostró, y esto lo dijo hace poquito, un par de días, que puede movilizar gente y es capaz de crear insurrección popular, porque es el populismo de derecha. Observen cómo en Venezuela, esta gente que incluso le prendía fuego a otras personas, a las personas que apoyaban el gobierno de Maduro, ellos hacían estas guarimbas que les llamaban, y son muy violentos. Y eso mismo lo hemos visto en las manifestaciones que se han dado aquí en México de la derecha. Son muy violentos, pero ya demostraron que son capaces de movilizar a esta gente. Entonces tenemos que tomarlo en serio y tenemos que entender que si queremos mantener esta transformación, consolidarla y defendernos de estas andanadas, tenemos que contraatacar, o sea, con estrategia. No me refiero a cuestiones violentas, sino con estrategia, con inteligencia y desde luego jamás caer en el absurdo del odio, porque cuando se odia, pues ya uno fue derrotado. La derrota está ahí. Y por eso es que se habla de la oposición moralmente derrotada, porque es una oposición odiadora. Esa es la ventaja que nosotros tenemos y no debemos perderla nunca, pero debemos trabajar con estrategias. El trabajo que se hizo casa por casa fue muy efectivo, porque las redes ni siquiera pueden ser un reflejo, y ellos, la misma derecha, se ha encargado de enturbiar las redes sociales metiendo mucho dinero y aprovechándose de ignorancia y de este embotamiento en muchas de esas personas a las que yo digo es que tienen un problema interior.
Yo tengo una parte científica, una parte académica en mi vida, no solamente porque crecí en una familia de académicos, sino también porque durante gran parte de mi vida fui académica. De hecho, soy todavía investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la Humana, con licencia para poder dedicar a la política y a la construcción de un país libre, soberano, justo, abierto al mundo. Esta parte académica me ha dado esta visión fundamentalmente a nuestro país. Yo, junto con muchos científicos a nivel internacional, fui parte de este panel intergubernamental de Panamá. Creo que una de las aprendas más grandes que vive el mundo es justamente esta mentira. Si bien México representa solamente el 1.8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene que ser parte de la contribución de la disminución de estas emisiones y al mismo tiempo subir la política de adaptación y resiliencia frente al cambio climático.
La izquierda se levanta. Estamos en
Del caos al cosmos
con Azarte.
Ya estamos viajando en el tren, el insurgente, en el tramo de Lerma a Santa Fe. Todavía es un viaje de prueba. Estamos pasando este viaducto, es de las partes más altas, 80 metros. Es el Cerro Las Cruces, aquí donde se llevó a cabo esa célebre batalla entre el ejército insurgente encabezado por nuestro Miguel Hidalgo, padre de nuestra patria. Por eso el tren se llama el insurgente. A él se inaugura a finales de agosto este tren, ¿cuántos kilómetros?
Instalado todo el electromecánico.
Estamos a inaugurar a finales de agosto este tren, ¿cuántos kilómetros?
Tiene el número cerrado, son 60 kilómetros.
60. ¿Cuánto se va a hacer?
De 45 kilómetros.
45.
Desde el fin de Cancepec hasta el
Cerro. Ya se inauguró una primera etapa de
a ver,
el presupuesto, ¿cómo rinde en enero cuando no hay corrupción?
Decía el presidente Agave en el tren, y se ve muy bonito, y por cierto unas vistas preciosas, porque la carretera es muy bonita, y en el tren te va a ver todavía más bonito. Si el presidente no ha retomado este proyecto, ahí estaría, convirtiéndose en escombro, quién sabe. Seguirían robi, a ver, hasta cuándo. Cancelaron lo del tren a Querétaro, y así son, pues ya ven la barda de Borolas, no hacen nada. Hicieron fachadas de hospitales, y todavía tienen la cara dura de preguntarle a Claudia Sheinbaum, pero si no ha terminado nada el presidente. Todo lo ha terminado, absolutamente todo. Y ya lo que quedan son los últimos toques, y realmente todo está andando, todo está bien, ha cumplido con creces. Y yo repudio desde aquí a los padres de Ayotzinapa que se fueron a tirar ahí en el Zócalo. Me parece que es una actitud muy absurda la de ellos, porque nada justifica esa actitud. Realmente el presidente ha hecho todo lo que ha estado de su parte porque se conozca la verdad, y realmente la actitud, y sobre todo quienes los manipulan, pero ellos mismos, y no son tontitos, es gente inteligente, ellos no son gente, quizás no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pero yo considero que es gente muy inteligente, como lo eran sus hijos, y desde luego que tienen derecho a querer saber la verdad, pero creo que se han conocido muchas cosas. Todo se ha desestimado, y de todo lo que ha pasado le echan la culpa siempre al gobierno del presidente y al presidente mismo. Eso no es la actitud. Pero sería ese pendiente, y el de la seguridad, que no se ha logrado o consolidar la cuestión del sistema de salud, pero se ha avanzado muchísimo. Es que lo que el presidente ha tratado de hacer en este tiempo es empoderarnos, empoderar al pueblo. Somos nosotros, pero en la medida en la que evadamos el involucrarnos, si seguimos evadiendo esa responsabilidad, entonces siempre vamos a querer delegar en alguien más.
del caos al cosmos.
Quisiera terminar el día de hoy con esta reflexión acerca de la derecha. Fabricio Mejía decía que la derecha mexicana, la oposición, no ha hecho un duelo. Lo que quiere decir esto, es verdad que cuando uno no hace un duelo, las cosas están ahí latentes y jamás cierra nada, pero además no avanza. Y la oposición, dice Fabricio, debe hacer un duelo porque, reflexionando sobre lo que es el duelo, en el que, por ejemplo, lo define así Fabricio, citando a Evaristo Prieto, dice, el sujeto es habitado de modo obsesivo por las representaciones ligadas a la imagen del objeto perdido, devenido objeto interno, y en la que ha de encarar las expectativas que depositó en la relación ahora abruptamente concluida. Cuando alguien pierde algo, por la razón que sea, esto ocurre. Pero si no hay un duelo, no hay aceptación. En el duelo no hay más que dos caminos. O uno se extingue con el objeto perdido, o uno acepta la pérdida y dirige sus energías a seguir viviendo sin ella. Si eso ustedes lo trasladan a cuando uno pierde a un ser querido, es muy difícil. Pero trasladando esto a la situación de la oposición de hoy en día, pero la oposición jamás reconoció la pérdida y empezó a enfrascarse a sí misma en una fantasía donde nunca perdían, aunque perdieran 23 estados de la República. Y además, sintiéndose heroicos al enfrentar a un dictador. Esto es toda una fantasía que crean. Yo no creo que ellos se la crean, pero sí se la quieren hacer creer a toda la gente que llevan a la manifestación. Están enfrentando a un dictador, que supuestamente es el presidente López Obrador, que los deja solearse en el Zócalo y que enarbola la idea de que regresarán al poder presidencial, aunque sea ayudados por un gran padre protector, y aunque ese padre protector sea la DEA, por ejemplo. En política, rehuir el duelo enferma a las sociedades. Es el caso de la Alemania post-nazi, como bien lo estudió Margaret Mitscherlich en 1973. Al nunca reconocerse en la pérdida, los alemanes inventaron una fantasía de no responsabilidad por los millones de víctimas inocentes. Esto, cuando lo estaba leyendo y escuchando, yo me recordé que el amigo, que es alemán, es una muy buena persona. Sin embargo, él, como la inmensa mayoría de los alemanes, no reconocen lo que les ocurrió, lo que pasó, o la parte de responsabilidad que el pueblo alemán tuvo en ello. Y cuando uno menciona, por ejemplo, el neonazismo, estos tal zarrapada que salieron en Alemania, de repente ellos se sienten muy agraviados. Eso es, en Alemania está prohibido. No quieren ni siquiera tocar el tema. No hubo nunca nada. Miren Alemania cómo está hoy. Ellos se dedicaron a reconstruir y a tener dinero, pero como si jamás hubiera ocurrido el holocausto, como si ellos no fueran parte de eso. Y eso es inevitable. Y cuando no hay aceptación, las cosas no marchan. Y tarde o temprano, esa sociedad enferma acaba por terminar. Y ahí está un sentimiento de culpa que, sin embargo, los lleva a vivir hoy una serie de situaciones que tienen muy molesto al pueblo alemán, y entonces empiezan a utilizar parches. Y los parches nunca sirven de manera definitiva. Entonces esto que dice Fabricio es muy interesante porque en efecto, no reconocer la derrota, no reconocer lo que ha pasado aquí, habla muy mal de esta oposición ya enferma porque incapaces como son de reconocer que han perdido y que han perdido por su culpa, por su corrupción, por su ineptitud, por una serie de cuestiones, y mientras nada en el duelo, es decir, el recuento de la realidad, de su parte de la responsabilidad, no van a recobrar jamás la confianza del pueblo. Y por eso son tan repudiados y por eso van a perder otra vez. Desde luego que van a perder. Pero lo que está haciendo esta derecha en México, ayudada por la derecha internacional, que existe, que está ahí y que también tiene las fauces abiertas y babeantes frente a México, por ese interés en lo que puedan sacar de nuestra nación, tenemos que tener en cuenta el peso que realmente tiene esta derecha y el peligro que representa. Porque en su campaña inmisericorde de mentiras, calumnias y una repetición constante de todo ello, es muy posible que transfieran ese veneno a muchas personas. Nunca hicieron la evaluación real de por qué perdieron, y quien no entiende eso no puede entender nada, ni va a ofrecer nada a la gente, al pueblo, a quienes pretende representar, que ellos ya sabemos pretenden representarse a sí mismos. Saben que no van a ganar, pero quieren impedir que se consolide el plan C, que tengamos la mayoría calificada que requerimos para poder seguir haciendo los cambios que el país requiere. ¿Y qué es lograr esta consolidación? Además, lo decía el historiador Lorenzo Meyer, si nosotros logramos esta consolidación, ya no hay vuelta atrás. La Cuarta República, la refundación, el nuevo pacto social, será un proceso irreversible. Irreversible. Esta es la realidad de por qué esta derecha, y hay una extrema derecha en América Latina. En esta derecha española y europea, siempre tiene sus tentáculos también en América Latina. Desde luego en África y en todas partes. Ellos son colonialistas, no se nos olvide. Allí sí actúan con sus compañías, con sus intereses acá en estos países. Y con esas ideas retrógradas siempre. Por eso la mentira de la conspiración y esta situación de la Agenda 2030. Esto vino de Vox, desde España, de un partido de derecha. Y lo hacen porque lo que quieren es confundir a la gente. Y justamente van en contra de todo aquello que sí pueda representar algo progresista para un país, un pensamiento progresista, una sociedad más progresista, en fin, más derechos para la gente, más salud gratuita. Todo eso es a lo que ellos se oponen. Y educación de calidad para todos y al alcance de todos. Eso es a lo que ellos se oponen. Y esta derecha extrema, radical, neofascista, una derecha que es una derecha neoliberal, que se parece ya poco a las derechas conservadoras que se conocían de hace medio siglo, esta derecha depredadora, voraz, mentirosa, avanza en el mundo. Hay diferencias según el caso, y se pueden también identificar algunos rasgos comunes. Aquí en estos rasgos comunes que vemos es exaltación individualista, reacción a los avances progresistas en materia de igualdad de género, derechos de minorías, un anticomunismo acendrado que además está renovado, porque díganme ustedes hoy en el mundo cuántos países comunistas hay, y la manera de introyectar odio como estrategia, un constructo político. Hay libros acerca de la derecha, de varios autores, hay un compendio en el que participan varios autores, hay otro que se llama La Nueva Derecha, es de una alemana, estoy en vías de leerlo, Todo esto es una realidad, no son molinos de viento, es un enemigo real o adversario, como dice el presidente, pero lo es. Desde luego, nuestra estrategia jamás ha sido ni el odio ni la venganza, sin embargo, sí se debe contrarrestar, porque si no, entonces simplemente somos presa de sus redes, porque ellos son inescrupulosos. Si lo dicen con toda claridad, ni pena les da. Hay que mentir, hay que ensuciar el nombre de López Obrador. Se llama La Nueva Derecha, de Natasha Stoble. Es otro libro. Es un honor estar con Obrador.
Ahora. Pero apúrense porque...